La semana pasada empezamos a ver la vida de Jacob. Estamos viendo algunas de las características de Jacob, algunas cosas que nos pueden animar acerca de personajes bíblicos. Y ciertamente, miren, nos faltó, no acabamos de ver todas las cosas interesantes acerca de Jacob. Vamos a dar a esto, pues, una segunda parte de la vida de Jacob. Génesis capítulo 33 y en el versículo 18. Y si me acompaña simplemente ahí con su vista, Génesis capítulo 33, versículo 18, 19 y 20, dice la palabra de Dios: Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. El Elohe Israel. Y bueno, hablamos la semana pasada acerca de cómo Jacob había estado trabajando para su tío Labán por 20 años. Su mamá le había dicho: Mira, hijo, obedece a mi voz. Y le volvió a decir: Hijo mío, obedece a mi voz. Y una tercera vez le dijo: Hijo mío, obedece a mi voz y vete unos cuantos días. Cuando ya tu hermano ya no esté tan enojado, regresas. Y esos cuantos días se convirtieron en 20 años. Cuando regresa Jacob, ¿verdad? Ya no está su papá, ya no está su mamá. Él regresa ahí a su tierra y pero antes de irse, dice la palabra de Dios, y lo vamos a volver a leer, de cómo él tuvo un sueño, tuvo una visión y hizo unas ciertas promesas durante ese tiempo. Cuando él regresa, una de las primeras cosas que él hace, dice que llega sano y salvo. Y mire este dicho, ¿verdad? Usamos muchas veces: ¿Cómo estás? Estoy sano y salvo. Quizás lo salió de aquí, pero dice la Biblia: llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem y dice que compra una parte del campo de esta persona, Hamor, padre de Siquem. Y en el versículo 20 dice: erigió ahí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Ahora, ¿qué quiere decir El Elohe Israel? Hay algunas de sus Biblias lo tienen, yo aquí lo tengo, pero quiero ver si usted lo encuentra. El Dios de Israel, el Dios de Israel. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir Jacob? Bueno, Jacob llega aquí y él pone este altar y él dice: el Dios de Israel. Él estaba tratando de decir: Dios, ¿verdad? No solamente fue Dios allá en donde yo estaba viviendo, sino ya Dios me trajo aquí a este lugar y yo voy a adorar al Dios de Israel. Y pone ese altar y le llama el Dios de Israel, simplemente el Dios de Israel. No dijo el Dios es mi bandera, Dios es mi refugio, pero simplemente él dijo el Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel. Entonces, una de las cosas que vemos acá es que, de acuerdo a la promesa de Dios, él regresa después de 20 años y él se vuelve a acordar, no se le había olvidado allá, pero él se vuelve a acordar de que Dios era Dios de Israel. Ahora sí, regresando al capítulo 28, donde está el sueño, y es algo que no lo vimos, pero que lo vamos a ver ahorita. Génesis capítulo 28. Dice que tiene un sueño en el versículo 12, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y ese lugar es Belén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, perdón, Betel, que aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces se llama Luz y ahora lo llama Betel. Ahora, Betel, ¿qué quiere decir Betel? La casa de Dios, la casa del Señor o la casa de pan, ¿verdad? Pero la casa del Señor. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, o sea, 20 años que se iba a echar, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y una esposa con la que me case, bueno, eso no lo puso ahí, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y ya vimos que él regresó sano y salvo, regresa en paz. Y dice, Jehová será mi Dios. Entonces dice, bueno, pues si Dios realmente era Dios de Abraham, Dios de Isaac, pues Dios puede ser Dios, mi Dios, y Señor, llévame con bien y tráeme con bien. Y versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Entonces pone ahí una piedra por señal Jacob. Mira, eso era una costumbre de poner ahí una piedra por señal. Ahora lo único que ponemos por señal son los grafiteros que ahí afuera ponen por señal y dicen aquí yo soy el mero mero y nada más. Pero sería bueno que nosotros pusiéramos unas cuantas piedras, unas cuantas rocas en nuestra vida que nos recuerden nuestras promesas que nosotros estamos haciendo para Dios, amén. Eso era lo que ellos hacían, ellos ponían ahí 12 piedras o una piedra y decían, cuando yo vea esta piedra, nada más es para recordarme que Dios es Jehová. Ahora, no ponían una imagen para no empezar a adorar esa imagen. La piedra era simplemente un recordatorio. Ponga un recordatorio en el refrigerador, ¿verdad? O uno ahí en la televisión, o uno ahí en el espejo que diga, tú eres cristiano, y cuando se levante la mañana y lo lea, diga, yo pensé que era mundano, pero ahí dice, yo soy cristiano, ¿verdad? Un hombre allá en Estados Unidos que tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad que se le olvida una de las cosas? Que ya se me olvidó, Alzheimer's, ¿verdad? Tenía esta enfermedad, él fue salvo, pero de tan severo ese problema que tenía, tuvo un retroceso como niño y después perdió la memoria y después otra vez por unos meses recobró la memoria. Y otra vez, ¿verdad?, empezó a hacer preguntas acerca de la salvación de Dios y él dijo, pues yo quiero ser salvo. Y le dijo a su esposa, no, tú ya fuiste salvo. Dice, pero yo quiero ser salvo otra vez. Y le dijo, mira, si esto te vuelve a pasar, ¿por qué no escribes y ya la otra vez que vuelvas a pensar que no eres salvo? Ya sabes que tú ya eras salvo, ¿verdad? Y le vuelve a pasar, pierde la memoria, retrocede otra vez, vuelve a ganar otra vez sus sentidos y ya lee, ¿verdad? Y leyendo de su pasado y su biografía, lee que ya era salvo, quería ser salvo otra vez. Entonces usted cuando se levante, ponga ahí en el espejo que ya es cristiano para que no vaya a hacer cosas mundanas y diga, es que soy cristiano, ¿verdad? O ponga una roca grande ahí cuando va saliendo de su casa, que cuando se tropiece, se acuerde de que Dios puede ser su ayudador. Ok, pero algo interesante acá, una segunda cosa que quería mencionar, dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire, aquí está Jacob prometiendo el diezmo. Tenemos a Abraham prometiendo el diezmo. Y aquí está Jacob prometiendo el diezmo. Y el diezmo que él estaba prometiendo para Dios era antes de la ley o después de la ley. Antes de la ley. Moisés todavía no había nacido. Todavía faltaba que Jacob se fuera a Egipto, pasaran 430 años, Moisés naciera y lo sacara de Egipto. Entonces, Jacob aquí está prometiéndole los diezmos a Dios antes que se diera la ley. Hoy en día, una de las cosas que menos queremos hablar, ¿verdad?, en la iglesia a veces, pues es el diezmo. Pero por el otro lado, una de las cosas que menos, o la gente que rehúsa creer es acerca del diezmo. A veces uno deja hasta la iglesia por el diezmo, decir, no, yo el diezmo. En nuestro sitio internet hay una predicación acerca del diezmo y dos pastores, me parece, o dos hermanos, se pusieron ahí a comentar, no, pues que yo sí creo el diezmo, y el otro, no, que el diezmo que no. Y otro que pues que sí. Y el otro, no, mire, yo nunca he dado el diezmo y Dios me bendice. Y el otro, pues yo siempre he dado mi diezmo y Dios me bendice. No, pusieron ahí como 20, 30 comentarios hasta que tuve que escribir. ¿Saben qué, hermanos? Somos una iglesia bautista, creemos en el diezmo. Y aquí pues vamos a seguir predicando acerca de esto y cerramos los comentarios. Pero mire, gente comentando que si el diezmo sí, sí o sí no. Jacob, él decía, bueno, si Dios me dice, voy a poner esto por señal y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, para Dios. Estaba ya previendo, diciendo, Señor, aquí yo te prometo una décima parte de lo que tú me des. Ok, número uno, pues Jacob ahí vuelve a poner un altar, el Dios de Israel. Número dos, promete sus diezmos. Número tres, vea lo que dice Génesis 35. Otra cosa aquí interesante, Génesis 35. Aquí regresa y hace un segundo altar después del capítulo 33 que ya habíamos leído. En el capítulo 35, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, hace 20 años. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire, venían de Padan Aram, de allá de donde ahora es Irak, y traían un montón de dioses. Y él dijo, quítenlos. Ahora yo creo que él no los adoró, pero en cierta manera no se puso firme en decirle a la familia, oigan, pues dejen de adorar esos dioses. Aún su esposa Raquel, cuando regresaba, escondió uno de ellos, ¿verdad?, en el burrito en el que ella iba. Versículo siguiente. Y levantémonos, monos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y luego versículo 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces vuelve a poner otro altar para Dios y lo llama ahora El Betel, ¿verdad? El Betel. Entonces regresa, Dios le habla. Y él se acuerda de la promesa de parte de Dios. Dios le recuerda de esa promesa. Y Dios le dice, mira, ¿te acuerdas cuando hiciste una promesa ya en Betel? Ahora ya has regresado, regresa ahí. Pero mira, tienes que quitar todos esos dioses que tiene tu familia. Ahora, ¿qué sucede cuando quitan todos esos dioses? En el versículo 5 dice, y salieron, o sea, fueron para Betel, y el terror de Dios, o sea, el temor de Dios, estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. La gente que estaba alrededor tuvo miedo de Dios y de Jacob y de las familias porque ya habían regresado y sabían que Dios estaba con ellos. Mire, a veces nosotros tenemos ahí ciertas cosas que no queremos quitar porque qué tal si el enemigo me hace algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que ya son cristianos, pero ahí tienen todavía la imagen de la Virgencita. Dicen, no, ¿qué tal si la quito y me va mal? Pero ¿por qué no la quita mejor? Ya después va a ver que el terror o el temor de la gente de allá afuera no le va a afectar a usted. Usted va a ser un buen testimonio, le va a ayudar Dios, le va a bendecir. Vea el versículo 10. Esta es una cuarta cosa. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces Dios renombra Jacob, que era usurpador, y lo llama ahora Israel. Entonces Dios le cambia su nombre. Cuando este... Bueno, ya me voy a salir de la historia, pero este... Los musulmanes, este, cuando empiezan a creer en el Islam, ¿verdad? Por ejemplo, este basquetbolista Karim Abdul-Jabbar, ¿verdad? Ese no era su nombre. Por ejemplo, Mohammed Ali no era su nombre, sino porque son musulmanes, se han cambiado su nombre para poder ellos tener una cercanía más a su Dios y no avergonzarse de Alá y muchos, ¿verdad? Se llaman Mohamed y Alá, no sé qué, y se ponen sus nombres. Había un misionero que se fue a un país y este misionero, después de varios años de que estaba en ese país, en el lugar en donde ellos estaban, muchos de los nombres de estas personas tenían un nombre de los dioses en donde él había llegado. Y dijeron, bueno, pues vamos a cambiarle los nombres cuando se bauticen. Pero después de 1 o 2 años, empezaron a tener problemas por causa, ¿verdad?, de que a veces, por ejemplo, estos mismos que ya se habían convertido al cristianismo, a veces aún se regresaban a la secta pagana que ellos tenían y se volvían a cambiar su nombre y era un relajo. Y acordaron en esa sociedad misioneros dijeron, no, pues más importante que cambiar el nombre de uno, vamos a fijarnos en que uno cambie por dentro, que uno cambie su manera de vivir, uno cambie su manera de hablar, uno cambie su manera de ser. Y eso es lo más importante, yo creo. Aunque a veces, ¿verdad?, tenemos a unos, ¿verdad?, que se llaman María José y otros que se llaman Guadalupe, ¿verdad?, y otros, ¿verdad?, que se llaman María, no importa, ¿verdad? Lo más importante es lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Y pero aquí era el nombre en esos tiempos, tenía un significado. El nombre de Jacob tenía un significado que era usurpador. Y Dios le dice, mira, no va a ser más esto, sino ahora te voy a dar un nuevo nombre. Y Dios nos da un nuevo nombre cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Tenemos un nombre nuevo. Otra cosa acerca de Jacob, ve al versículo 11 y 12. La promesa que Dios ya les había dado a Abraham ahora la está confirmando con Jacob. Versículo 11 y 12 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y aquí es una promesa y es la misma promesa que Dios le da a Abraham, la misma promesa que Dios le da a Isaac. Ahora Dios está hablando con Jacob y Jacob, ¿verdad?, toma esa promesa, la hace suya, cree en Dios y Dios le dice, esta tierra la voy a dar a ti. Y mire, Dios le da esa tierra. Ok, otra cosa aquí interesante de Jacob, vea Génesis 37, versículo 3. En el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Otra cosa aquí interesante de Jacob es que Jacob, pues ya por su edad, ya aquí más o menos tenía 130 años, Jacob, por eso dice lo había tenido en su vejez, y tenía 130 años, y mire, muchos de los hermanos de José ya tenían 70 años. Si es que, si pensamos que Jacob se fue a Padam Aram a los 30, imaginémonos, y allá está 20 años, y a los 50 se casa, ya tiene a algunos de sus hijos. Para la edad que ya tiene 130 años, ya han pasado 80 años. Varios de sus hermanos entonces no tenían, no eran que tenían 30, 28, 25 y José tenía 18. Ya sus hermanos ya estaban ruquitos, ¿ven? Ya estaban grandes sus hermanos. Pero aún así, dice la Biblia, pues que José, ya habían pasado varios años, José amaba más, digo Jacob ya amaba más a José. Y eso causa un problema, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que hablaban con él, se burlaban de él, le hablaban golpeado. Y vea lo que dice en el versículo 1. A ver, déjeme ver. No, no es el versículo 1, pero sigamos leyendo ahí. Dice, y soñó José un sueño. Bueno, ya esa es otra historia. Pero Jacob amaba más a José. Y algo que debemos de cuidarnos como papás, ahora yo sé, ¿verdad?, que no vamos a vivir 130, 140 o 147 años como vivió Jacob, pero a veces es difícil amar, a veces es difícil no hacer distinción entre los hijos. Especialmente cuando nace el pequeño, le dicen, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, ya te tiró la burra, ¿verdad? No, ya te, ¿cuál otra? Hay otra palabra. Ya te quitaron del trono, te caíste de la moto, esa no la había escuchado. Esa a lo mejor la inventó Menudo, ¿verdad? Pero uno a veces tiende a querer llamar más al chico ya, y ciertamente uno tiene que cuidar más al pequeño, pero ya que van creciendo uno tiene que tratarlos de igual y parejo a todos, y a veces es difícil, pero el problema que crea uno es que los demás odien al que es más amado. Ok, otra cosa acerca de Jacob, vea capítulo 46. No estamos adelantando mucho, pero José se va a Egipto. Jacob le dice a sus hijos, ¿por qué estáis mirando uno al otro? Vayan a Egipto y compren comida. Conocemos ya después de cómo se revela José. Y llega su papá Jacob. Ahora, sus hermanos le habían dicho a su papá, cuando lo vendieron, sus hermanos le dijeron a su papá, o sea, a Jacob, que una bestia se había matado a José. Y dice la Biblia que José lloró mucho. Lloró mucho José. Cuando Jacob ahora tiene a su otro hijo Benjamín, mire, ahora no lo quería soltar. A José lo mandaba a cuidar las ovejas, pero a Benjamín ya no lo quería soltar. Y cuando José, estando allá en Egipto, manda a traer a Benjamín, Y le dicen y le dan la noticia a José, a Jacob, su papá, ahora que era Israel, ¿ya? Mire, él se rehusaba, pero cuando llega allá, ¿verdad? Finalmente, uno le dice, mira, yo voy a dar la vida por Benjamín, si algo le pasa, ya se da a conocer José. Y ahora vamos a ver la historia de cómo ahora se encuentra nuevamente José con su papá Israel, que era Jacob. Génesis 46, versículo 28, dice. Ahora, vamos a ver la historia de José después, pero Génesis 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, era quizás un Cadillac, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Ya habían pasado muchos, muchos años, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Y entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Entonces, mire, José se revela, llora José, Jacob, ¿verdad? Seguramente llora, y Jacob, o sea que ya es Israel, tenía 130 años y dice, ahora ya puedo morir. Pero ¿sabe qué? Dios lo guardó otros 17 años en Egipto. Ahora, ¿cuántas fueron las personas que llegaron a Egipto? En el versículo 27 dice, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Y cuántas salieron después de 430 años? La Biblia nos dice 800 mil, quizás 1,200,000, 1,500,000 de 70 personas. Miren, 400 años se hicieron 1,000,000. Era un retemontón de personas. Ok, vea capítulo 47, versículo 29. Bueno, el versículo 28 dice, y vivió José en la tierra de Egipto 17 años, Génesis 47, 28. Vivió Jacob 17 años ahí en Egipto, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Versículo 29, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Y ahora se acuerdan que Abraham, allá en Génesis 24, le hizo que su siervo Eleazar le prometiera que iba a traer de la casa de Padán Aram una esposa para Isaac, su hijo. Y de la misma manera, Israel le dice a su hijo, mira, yo no quiero que me entierres acá, llévame a enterrar allá y prométeme esto. Entonces, versículo 31, e Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama y después... después muere, ¿verdad? Ok, entonces Jacob no quería que lo sepultaran ahí en Egipto, él quería que lo sepultaran allá y le hace que su hijo le haga un juramento. Vea Hebreos 11, versículo 9. Vamos a saltarnos a Hebreos y ahorita regresamos por acá. Pero vea Hebreos 11, 9. Dice, por la fe habitó como extranjero, Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Los siguientes versículos hablan de Abraham, pero ve al versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, Abraham tiene fe, Isaac tiene fe, y en el versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, que eran Manasés y Efraín, y dice que por la fe los bendice, y dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, Jacob, por la fe, bendice a sus dos hijos de José. Ahora, Jacob dice la palabra de Dios que tuvo 12 hijos. Pero después no hay una tribu de José, ¿verdad? O sea, José era parte de los 12 hijos, pero no existe la tribu de José. ¿Por qué? Porque a través de José, los dos hijos que eran Efraín y Manasés, ellos se convierten en las 12 tribus. Entonces, tenemos 12 tribus. Menos José, ¿cuántas nos quedan? 11. Más 2, ¿cuántas nos da? 13. Entonces, tenemos 13 tribus. ¿Y en cuántos pedazos se divide la tierra de Canaán? ¿En 13 o en 12? En 12. Entonces hay una tribu que no se le reparte tierra. ¿Y cuál es? La tierra de Leví, los levitas que iban a estar encargados del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, José tiene 12 hijos, pero no de sus 12 hijos llegan las 12 tribus, sino de José se hacen dos, Efraín y Manasés, y ahora tenemos 13 tribus, pero a una, la tribu de Leví, le tocan ser encargados del sacerdocio, ¿verdad? Y las 12 tribus de las 12 regiones, el 10% les correspondía dárselas a los sacerdotes. Imagínense, ¿verdad? El país México, 31 estados, y que cada estado le diera al pastor, ¿verdad? Arturo Muñoz, levita, sacerdote especial del estado, el 10%. ¡Wow! Ahorita, como va la economía, a lo mejor le iba uno bien, ¿verdad? Pero, ok, ya nos estamos siguiendo por otro lado. Ok, entonces Jacob tuvo fe. Vea Romanos 9:13. Dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios amó a Jacob porque él ciertamente era, el versículo 12 dice, el mayor servirá al menor. Véalo, y esto va de acuerdo a Malaquías 1:2. Vea Malaquías 1:2. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Dios ama a Jacob. ¿Qué pasó con Esaú? Dice la palabra de Dios que Esaú se fue y se casó con las de Canaán. Y de ahí vienen los edomitas, me parece. Y problemas y muchas cosas. Mire, con Esaú vienen muchas tribus que le dieron mucha guerra a Jacob o a Israel. Con Isaac e Ismael. Ismael, ¿verdad? De la misma manera, ahora tenemos los musulmanes, muchos de ellos descendientes de Ismael. Ellos dicen, no, la promesa de Dios para Abraham era para Ismael y nosotros somos sus descendientes, pero nosotros creemos, ¿verdad?, que la promesa era para Isaac, su hijo de Abraham. Entonces, aquí Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esaú se fue con el mundo, Jacob, aun cuando se fue a Padan Aram, él siguió confiando en Dios y regresa y sigue confiando en Dios, 147 años, ciertamente confiando en Dios. Y vea Mateo 22:32 para terminar, Mateo 22:32. Mateo 22:32. Dice, yo soy, le preguntan acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? En la resurrección, pues, ¿cuál de los siete será ella mujer? En el versículo 28 y versículo 29, Jesús responde, Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mire, en la Biblia, dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no dijo, ah, ¿saben qué? Mira, Daniel, yo fui el Dios de Abraham mientras estaba vivo, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob. sino Dios específicamente dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque Jacob está vivo. ¿Ven? Aunque ya está muerto, está vivo. Y eso nos habla de la vida eterna. Por eso Dios les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Jacob está vivo. Amén. Jacob está vivo. Y esa es la vida de Jacob, una tremenda vida. Muere a los 147 años. Israel, cierta manera, ahora tenemos una nación que aún en nuestros días se llama Israel. No sé si a usted le parezca interesante que en la Biblia aquí, más o menos, 3,500 años, más o menos todo esto, ¿hace qué pasó? 3,500 años. Y alguien se llamaba Israel. Y ahora buscamos en el mapa y ahí tenemos la nación de Israel. La Biblia nos habla de Jerusalén. Y ahora tenemos ahí en el mapa aún que tenemos Jerusalén. ¿Sabía que Jericó todavía es una ciudad hasta nuestros días? De las ciudades más antiguas del mundo, Jericó, ahí está todavía. Los muros se cayeron, pero la ciudad, ahí está. Y también la puerta de Alcalá, ahí está. ¿Ah? Hay muchas cosas que ahí están. Ok, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Bendice esta clase que hemos tenido y ayúdanos, Señor, a aprender de la fe de Jacob y también de que Jacob aún está vivo porque, Señor, tenemos a un Dios vivo y que nos das vida eterna. Señor, gracias por esa resurrección que un día vamos a participar y vamos a estar contigo, Señor, y te pedimos que nos bendigas. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.